Hermano pastor, adelante. Si pueden ponerse de pie, vamos a orar por él. Extiendan sus manos sobre él. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque todo lo que usted hace, lo hace bueno y perfecto, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos recibir esa palabra que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Y queremos que usted use este vaso, Señor, para exponer su bendita palabra, Señor. Lo ponemos en sus benditas manos, Señor, y que sea su Espíritu Santo quien lo guíe, quien lo dirija, y que cada palabra que salga de su boca, Señor, penetre en el corazón de cada uno de nosotros y haga esa obra que usted quiere hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Muy bien. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí me escuchan, ¿no? Muy bien. Me encantó la última canción que habla sobre confiar. ¿Se acuerdan la prédica de la semana pasada que hicimos? El antepasado que yo hablamos sobre. Hay una diferencia entre creer en Dios y la otra es confiar en Dios. En inglés es believe and trusting. Son dos cosas diferentes. Yo puedo creer en Dios, pero no confiar en Dios. Y vivir toda la vida creyendo en Dios, pero no confiando en Él. Hay una gran diferencia. Y la última canción dice eso, puedo confiar en el Señor. Muy bien. Mire, póngase de pie, Cristina, por favor. Miren a Cristina. Cristina es nuestra encargada, está reclutando músicos, vocalistas, todo lo que usted tenga que ver, que le guste la multimedia atrás, por favor, al final del culto, acérquese a ella, porque necesitamos todos los músicos. No importa si usted sabe tocar el timbre, inscríbase. Va a servir igual. De a poco estaba mirando a Luchito, también toca la batería. Entonces hay talentos guardados, amados, en ustedes, que ustedes ni siquiera saben. Así que, por favor, al final del culto, acérquese a Cristinita y inscríbase, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde está el micrófono? Tengo 5 minutos para testimonios. Me encanta cuando dan testimonio a ustedes porque se ve cómo el Señor está actuando. ¿Cómo me lo prendo? Muy bien. ¿Quién quiere dar su testimonio esta semana? ¿Hemos orado por tantas cosas? Muy bien.
Buenos días, mi nombre es Patricia, vengo aquí con la señora Jackie. Mi testimonio es que en la iglesia estábamos orando mucho para que me saliera un trabajo en Denver y me salió, gracias a Dios. Me voy para Denver, Colorado, pero sé que Dios me lleva ya a misión con más hermanos, así que estoy muy feliz y contenta y gracias por todas las oraciones a todos. Y también tengo otra que he compartido con personas de acá, de Grace, con Cristal, con Sabina, mi amiga. Hemos estado compartiendo demasiado con familia, saliendo, así que esto no es posible si no estuviera en la comunidad de Grace. Así que muchas gracias.
Mario, tiene algo que contarnos, ¿no?
Buenos días. Agradecido con el Señor porque nos consiente aún más de lo que nosotros merecemos. Mi hijo estaba aplicando para su residencia de medicina y gracias a Dios este viernes fue el día en el cual tenían que venir los anuncios de a dónde iba, y gracias a Dios pues él tuvo una residencia, va a entrar el próximo julio. Así que agradecidos con el Señor porque nos queda cerca aquí en Charlottesville.
Amén.
Así que, amén.
Y acuérdense que si usted menciona el nombre de Mario, le puede hacer una rebaja después del doctor cuando se gradúe.
Dios les bendiga esta mañana. Soy la hermana Gabriela. Primero quiero recordarles la palabra de Dios que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Con este texto, hermanos, quiero darle gracias al Señor porque por más de 8 años estuve orando por mi hija, la mayor, tiene 29 años. Cuando era joven tuve una lucha con ella, como se tiene cualquier padre con los jóvenes, pero el Señor nos dio armas. Armas de la oración y el ayuno, se las quiero recordar. Y son poderosas porque vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues esas armas las estuve usando, no solo yo, sino mi familia. En muchas iglesias que me he congregado, siempre pedía la oración por mi hija. Pues hace 2 miércoles, gracias al Señor, obtuvimos la victoria. Mi hija se bautizó para honra y gloria de Dios. Aceptó a Cristo, no en esta congregación, hermanos, en otra congregación, pero eso no hace la diferencia, porque somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. A Él toda la honra y toda la gloria. Quiero que quede claro. Yo no me llevo una victoria, se la lleva el Señor Jesucristo. Y los invito a que sigan orando por esas peticiones que el Señor las tiene guardadas. Pero un día a su tiempo, Él responderá. Bendito sea el Señor.
Okidoki. Muy bien. Qué bueno escuchar eso, ¿eh? Cómo Dios es fiel. Una vez se cansa de orar y el Señor dice, no desmaye, no pares ahora, estábamos a punto. Entonces, qué bueno es el Señor. Muy bien, hace unos meses atrás, mi esposa enseñó, ustedes se acuerdan que trajo unas maletas grandes acá, unas maletas viejas que indicaban, tenían unos logos, tenían unos sellos. Y el tema era cómo viajar ligero. El tema de esta semana, si somos ovejas, tenemos que seguir al pastor. Y estas maletas habían andado por varios continentes porque tenían logos de varios lugares donde habían visitado. Y la idea de la enseñanza es esta, hoy día es viajar liviano. Uno acumula muchas cargas. Se me va pasando la diapo, por favor. Mire, cada mañana... Ahí, hasta ahí nomás. O páseme la anterior mejor. Mire, cada mañana, entre que uno se levanta a que uno sale de la casa, siempre agarra maletas. Y uno acumula muchas cargas. En la vida uno acumula muchas cargas. El problema es que la vida es demasiado corta para andar trayendo muchas maletas. Y cada mañana, en algún punto, entre levantarse y salir de la casa, siempre tomamos algún equipaje espiritual, almático, y lo hacemos sin darnos cuenta, como un acto reflejo. Es decir, ya, me voy, y se pone la mochila y se lleva un problema con usted. Es como me pasa la próxima de diapo. Y las maletas que tomamos muchas veces no son de cuero, pero son de preocupaciones, de culpas, y a eso le agregamos una mochila de duda, de incertidumbre, un saco de dormir de soledad, un baúl de temores, y andamos todo el día con más pesos que maestros de la construcción. O sea, ¿han visto los maestros de la construcción que llevan unas maletas con destornilladores y todo? Yo estaba mirando, pensando en eso, lo que estaba haciendo... Stilling en ese cuadradito ahí, yo decía, andan con tantas cosas, pero son útiles para la situación. Pero en la vida nuestra, llevar tantas cargas no nos sirve. Nos hace difícil el camino. Y no es raro que al final del día uno termine cansado y lo único que quiera es descansar e incluso no comer nada. Porque las cargas emocionales pesan mucho más que los que llevan los maestros. Entonces, mire, una vez nosotros, les cuento esto, una vez nosotros volvimos a Chile, nuestra hija Sandy nació acá en Estados Unidos, nos volvimos a Chile y la gente nos regalaba cosas porque había nacido nuestro primer bebé y la gente te regala ropa, te regala regalos. Y me acuerdo que llevábamos tantas maletas, porque eran 2 maletas por cada uno, que cuando llegamos a Chile, el oficial de inmigración dijo, esto es, ustedes se mudaron a vivir a Chile. Yo le dije, no, estamos, fuimos de paseo. Me dijo, esto es una mudanza, me dijo. Llevábamos de todo. Transpiré como caballo de bandido en cada aeropuerto porque había que hacer cambio de maleta. Y era todo un afán. Por eso el Señor, en la próxima diapositiva, dice, venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Requisito, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir a Él, todos los que estáis cargados y trabajados. Esto no es automático, hay que ir todos los días. Es como si tuviera, mire, es como si uno estuviera, piensen, tengan la mente de Steven Spielberg, que es súper creativo. Es como si usted estuviera en el counter de una aerolínea que se llama Jesus Airlines y está en el despacho de maletas, a propósito que iba a viajar Bob, y le ofrezcan despachar maletas para ponerlas abajo. Y le dice, no sé si se ha fijado, que le dicen, caballero, ¿quiere que le ponga la maleta abajo? Es sin costo. Por favor, póngala abajo. ¿Para qué va a andar con las maletas? ¿Para qué va a andar caminando con esa maleta? ¿Por qué? No andar cómodo, ¿cómo va a ir al baño con tantas maletas? ¿Cómo se va a tomar un café? ¿Han visto esa gente que va a los aeropuertos? Hoy día, todos los días es más simple. Es más, las aerolíneas hoy día, usted no, cuando paga un pasaje, usted paga un pasaje por usted. Todas las maletas se cobran extra. El negocio de las aerolíneas hoy día no es el pasaje, son las maletas. Y mientras más maletas usted lleve, más paga. Y si se pasa un pound, extra. Entonces, las aerolíneas se han dado cuenta que el negocio de ellos no es el ticket que usted le venda, sino que como uno anda con tantas cosas en la vida, más todas las preocupaciones, dice, aquí los tenemos. Estos son clientes buenos. Entonces, la palabra dice, venid a mí todos los que estáis cansados y atribulados y despachen sus maletas y viajen liviano que yo los haré descansar. Esa es la versión César habla hoy. David lo dijo de una manera más poética. Miren un aeropuerto, la gente lleva maleta, lleva... Menos mal que ahora la gente no lleva tanto, pero incluso yo, uno que viaja harto se da cuenta que uno se sienta en el 38B y la gente corre para poner su maleta en el arriba. Y después cuando usted se sienta quiere poner su maleta, no está el espacio. Y tiene que ir a colocarla atrás o adelante, siempre con la preocupación de que cuando termine el avión hay que esperar que todos salgan porque uno fue a colocar la maleta atrás. Entonces, en la diapositiva 6, David escribe este salmo de una manera diferente. Me pasa la siguiente. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dijo, nada, nada. Nada nos va a faltar. No dice que nos faltará un poco, dice que nos faltará nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, aguas tranquilas, aguas mansas. Es menos que una vertiente, son como creek, le llaman acá, son como aguas suavecitas. Es como un lago cristalino y ahí Él nos va a pastorear. Dios tiene una gran carrera para nosotros. Dios anhela que nos... Acuérdense, yo le dije la semana pasada también, en ese pasaje dice que ustedes tendrán águilas como de águilas, ¿se acuerdan? Correrán y no se cansarán. Y después les conté un chiste, no sé si se acuerdan, la que le contó el Señor a Abraham cuando lo sacó para afuera. Dios quiere que lleguemos donde nunca hemos estado, amado, donde nunca hemos estado y sirvamos de un modo como nunca lo hayamos hecho antes. Pero primero hay que deshacerse de las cargas, de todo peso. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿cómo difundir la gracia si vive con una maleta llena de culpas? Yo he visto cristianos súper que aman al Señor, pero no pueden llevar a alguien al Señor porque hay algo dentro de ellos que no los deja ser libres. Y uno puede saberse la Biblia de memoria. Es más, hoy día nosotros hablamos de la profecía y la profecía que el Señor me profetizó y el Señor me dijo esto, pero acuérdense que la profecía está sujeta a la obediencia. Por mucho que yo les diga, así dice el Señor y yo les diga, no va a funcionar si usted no se ajusta. Dios no es desordenado, nosotros somos los desordenados. Entonces, ¿cómo vamos a ofrecer la gracia? ¿Cómo vamos a ofrecer consuelo si nosotros vamos con una maleta de desaliento o de desconsuelo? ¿Cómo le vamos a decir a otro, confía en el Señor si yo no confío? Entonces, siempre la palabra nos anima a revisarnos. ¿Cómo vamos a levantar la carga de otro si ya tenemos bastante con nuestras maletas? Maletas de temores, dudas, incertidumbres. Entonces, siempre hay que estar despojándose. No entre en una temporada nueva. Mira, ahora viene la primavera. No cargue cosas del pasado. Vaya delante del Señor y descanse en Él. Miren, los cristianos, yo siempre insisto, deben ser alegres, tienen que ser gente con motivación, que proyecten vida. Ayer conocí a todo esto, fuimos a Charlottesville a conocer a mis nuevos suegros, se me casa mi hijo menor. Entonces yo estaba haciendo la introducción, ¿cómo me presento? Entonces yo le dije, él me dice, hi, my name, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí me acuerdo de su esposa, pero me acuerdo que me presento y le digo, ¿cómo me presento para romper el hielo? Porque se supone que nos vamos a conocer por primera vez. Entonces le digo, hi, my name is César Vito Corleone. The family is the family. Para romper el hielo. Y después no lo dejamos de reír. Y el Señor nos dice esta mañana, que por amor a los que uno ama, amados, tenemos que viajar liviano. Si me pasa la próxima, please. Mire, por amor al Dios que servimos, tenemos que viajar liviano. Por amor a no perder el gozo, tenemos que viajar liviano. Uno tiene la obligación moral, amado, y espiritual de viajar liviano. No podemos llevar tantas cosas consigo, temores, incertidumbre, porque eso quiere decir que no estamos confiando en Dios. De otro modo, mire, el cansancio va a producir una víctima. Y el sobrepeso siempre causa cansancio. Pero ese no es el problema, que se canse la mente, sino que también se nos canse el alma. Y uno diga, ya no confío, ya no creo. Por eso cuando se nos canse el alma, trae un agotamiento que termina achicando nuestra relación con Dios. Cuando estamos cansados, nosotros ya dejamos de confiar en el Señor. Mire, somos la única criatura viviente junto a otra, las cuales estamos en esta tierra que nos cuesta mucho dormir y se nos hace difícil dormir cuando hay una situación que uno no ha podido resolver. Levante la mano, ¿quién no duerme bien? ¿O quién ha dormido bien? Muchas veces en la vida hay situaciones que uno se va a acostar y uno empieza a darle vuelta y empieza a la vuelta. Mire, y esta criatura, no son los perros porque los perros dormitan a toda hora. No son los osos porque los osos invernan, ustedes saben eso. No son las marmotas que duermen 20 horas diarias. ¿Alguien pensó en algún familiar? No estoy hablando de eso. Hay otro ser vivo que nunca duerme. Hay uno que se llama el delfín. ¿Conocen el pescado, el delfín? El delfín nunca para de moverse porque trabaja con su mitad de cerebro 12 horas y la otra mitad 12 horas. Nunca está tranquilo, siempre está jugando. Pero hay otro animal, aparte de nosotros, que les cuesta descansar. Son criaturas lanudas, de poca inteligencia. No estoy diciendo a su esposo, no, por si acaso, no me lo asemeje. Estoy hablando de la oveja. Lanudas y de poca inteligencia, porque para que una oveja duerma bien, y me lo explicó muy bien Eduardo la semana pasada, tiene que estar todo bien a su alrededor. No deben haber depredadores cerca, no pueden haber aullidos de lobos, el clima si está con rayos, o hay mucha, las ovejas no duermen. Y por algo Dios nos compara con ovejas y no con otro tipo de animales. Ahora, las ovejas por sí mismas no pueden buscar delicados pastos. Las ovejas por sí mismas no pueden buscar delicados pastos. no los encuentran. No puede tratar las fricciones entre otras ovejas. No hay una oveja líder que diga, muchachas, déjense de silencio porque quiero dormir. No, no hay. Las ovejas son todas iguales. Entonces, si nosotros queremos ser ovejas obedientes, como decía Eduardo la semana pasada, no hay una oveja que se encargue de colocarle aceite a sus demás compañeras para que las moscas no las molesten. No, no hay una oveja encargada de eso. Tampoco hay una oveja con el ministerio de la insecticida para eliminar algún parásito. Hay una mosca que se llama la Hydrotatea irritans que puede producir, que coloca gusanos en la oreja, y muchas veces ese gusano empiezan a salir larvas y se van hacia adentro. Y las ovejas se desesperan y se golpean contra la roca porque no saben cómo sacarse el parásito. Entonces hay que eliminar este parásito con alguna piteritoide, que es un antiparasitario que se les coloca. Las ovejas no pueden hacerlo solas. Necesita un pastor que le ayude a descansar en delicados pastos. Necesita un pastor. Toda oveja, usted, yo y cada uno de nosotros, necesitamos un pastor. Y ese es el Señor. Y esta es una relación diaria. Sin un pastor, una oveja no puede dormir. Isaías dice que guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que tiene el pensamiento y la tranquilidad que el pastor está con él puede dormir tranquilo. Yo recuerdo situaciones en mi vida en las cuales no dormía tranquilo pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Hasta que un día aprendí a descansar en el Señor y después dije, voy a descansar a patas sueltas. Total, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? No puedo darle vuelta toda la noche. No tengo una oveja que me quite los insectos, que me quite las aflicciones del redil y los aullidos de los lobos nocturnos. No hay una oveja que sea mejor que la otra. Todas tienen el mismo miedo. Entonces, David, que sabía de pasturas, David había sacado un doctorado en ovejas. Él había hecho un PhD en ovejas. Él las conocía muy bien. Y describe el magnífico salmo donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Él me llevará a delicados pastos. Lo que pasa es que si uno no tiene la concepción del descanso, de la paz que trae el Espíritu Santo, aunque usted duerma 8 horas, te vas a levantar cansado de nuevo, porque uno no aprendió a descansar en el Señor. Si me pasa la próxima diapo. Mire, cuando uno toma decisiones en la vida estando cansado, se empieza a equivocar. Ojo con eso. Si uno está cansado y uno está irritado, uno no tiene control de las situaciones, uno se empieza a equivocar. Dios nos dio libre albedrío. Entonces uno puede tomar malas decisiones o buenas decisiones. A veces uno empezamos a elegir personas incorrectas. Y muchas veces, piensen ustedes en sus hijos, muchas veces uno empieza, no es que quiera ser pesado con ellos, pero dice, esa persona no te conviene. Y uno empieza a decirle, no sé si será buen amigo. Y generalmente el que ya se cayó quiere que el otro igual se caiga. El que está sucio quiere que igual que se contamine el otro. Y por mucho que yo críe hijos, yo no sé cuáles van a ser las influencias que él va a tener en el desarrollo de su vida. Si él fue cristiano desde pequeño y su fundación espiritual estaba basada en las sensaciones y en las emociones, es muy probable que cuando vaya a la universidad, desde chico, el profesor de psicología le diga, eso no es verdad. Y como no tenía buena fundación y estaba basado estrictamente en las emociones y el participar todos los días en la iglesia, pero sin raíz, sin fundación, sin discipulado, sin formación, es muy probable que ese chico en el futuro no sirva a Dios. Entonces, si yo no salgo a pescar con él, en el futuro voy a tener que salir a repescarlo y empezar a orar de nuevo al Señor. Lo bueno es que Dios, las promesas de Dios siguen vigentes. Muchas veces cuando nosotros estamos en estas situaciones nos relacionamos con personas tóxicas. Cuando uno está cansado parece que las moscas atraen a otras moscas y empiezan a decirle, no creo que resulte, es que estamos orando por una sanidad, no creo, es que eran otros tiempos, y empiezan a hacerte caer. Buscamos muchas veces amigos en tinieblas, andan más oscuros Si nosotros estamos un poco falta de luz, los otros andan más negros y no nos damos cuenta, porque cuando uno está cansado, amado, uno dice, bueno, cualquier bote le sirve, pero cualquier bote no sirve. Nos hacemos amigos de quien no debemos. Buscamos un cónyuge que no debemos. Le gritamos al hijo cuando debimos haberlo apoyado. Mire cómo cuando uno está cansado hace cosas que después se arrepiente. Nos cambiamos de iglesia cuando se nos dice algo que no nos gusta. Dice, no, el pastor se puso pesado. Y no es el pastor, si esto sirve para... La palabra es para mí primero y para todos nosotros. O nos cambiamos de empleo y o tomamos decisiones que muchas veces nos van a afectar. Y digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Porque estábamos cansados. Por eso nos vamos, por eso mismo es que tenemos que ir a los delicados pastos. Quizás por eso el Señor en todo el decálogo escrito en los 10 mandamientos, el énfasis más grande es al día de reposo. El Señor dijo, en 6 días hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en él, y el séptimo día descansó y bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios nos conoce, amados, muy bien. Vas a dedicar 6 días a trabajar y 1 día al culto. Lo que dice Dios es lo siguiente. Si la creación no sucumbió cuando yo descansé, tampoco tu negocio, tu familia va a sucumbir si te tomas 1 día de reposo. No va a fallar, Dios es fiel. Y no haremos énfasis si es el día sábado o el domingo, sino que es el día que dedicamos al Señor. Entonces, cuando te levantas el domingo, tú dices, este es el día que Dios hizo para mí, pero es para Él. Y yo voy a dedicártelo a ti, sea como sea. Y cuando tú salgas de la iglesia y encuentres a alguien en la calle, voy a ir a predicar. Mira, yo he visto en el semáforo que está cuando uno viene del... Hay un hombrecito que se pone a pedir todos los domingos ahí, y todos los domingos alguien le está predicando. Todos los domingos hay una persona que está encargada de la, ¿cómo se llama? De lavarle el canasto. ¿Conocen el cuento del canasto? Un papá manda a un niño a decir, con un canasto, anda a buscarme agua al riachuelo. Entonces el niño va y agarra el canasto y llega donde el papá, le dice, aquí está. Y el niño dice, papá, se cayó toda el agua. No importa, anda de nuevo. Lo manda a buscar agua varias veces. Entonces el niño piensa y le dice, papá, ¿para qué me mandas a buscar agua si sabes que se me va a caer el agua del canasto? Y el papá le dice, pero ¿no te has fijado que el canasto está más limpio? Cada vez que usted escuche la palabra, usted se va limpiando. Usted no se da cuenta, pero en el espíritu algo hace el Señor. Entonces, el Señor dice, yo santifiqué este día, necesito que te vayas a los verdes pastos. Pregunta, si yo le hago una pregunta, ¿cuándo empieza la semana para ustedes? El domingo. Pregunta, ¿cuándo parte el día? El que sabe, no me lo diga. ¿Sabe usted cuándo parte el día? Uno puede pensar que el día parte a las 12 de la noche, ¿cierto? O parte en la mañana, a las 7 de la mañana, ¿cierto? No, el día comienza cuando usted se va a dormir. Por eso dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Mire, los pastos verdes, a ver si me pasa el video ahora, Maestro Félix. Para que vean en qué consisten los pastos verdes. Este es un video hecho en Judea. El video de los pastos verdes. Después lo voy a hacer descansar.
Créanlo o no, esto es llamado desierto, pero también es llamado verdes pastos. Ahora bien, cuando vienes hasta aquí y miras a tu alrededor, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no sé si puedas llamarlo así. Porque cuando pensamos en el Salmo 23, en verdes pastos me harás descansar, imaginamos una llanura verde de pastos profundos. Bueno, aquí no se ve nada parecido. Desde tiempos bíblicos hasta hoy, es raro ver un rebaño en granjas. No hay muchas granjas en esta cultura. Así que los agricultores mantienen a los pastores tan lejos como pueden. De pronto los rebaños pueden entrar después de la cosecha para comer lo que queda. Pero no ves ovejas donde se cultiva. Esta es la tierra del pastor. Ahora, si lo miras desde aquí, dirás, ¿qué hay ahí? De hecho, recuerdo mi primera impresión cuando caminaba un día en el desierto. Recuerdo despertar y ver un rebaño de ovejas en una ladera como esta. Y lo que pensé fue, ¿qué es eso? ¿Ovejas come piedra? ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo pueden llamar a estos pastos verdes? La respuesta es, hay una pequeña cantidad de vegetación aquí. Aquí llueve poco cada año, no mucho, pero algo. Además, hay una humedad en el aire, especialmente la brisa de la tarde, como la de ahora. Pueden sentirla viniendo desde el Mediterráneo. Hay humedad en el aire. Esa humedad, combinada con la lluvia, gotea desde el borde de estas rocas. Y si lo notas, justo alrededor de la piedra, casi siempre, verás algo de vegetación. Tomen algo por un momento. A esto es a lo que nos referimos como verdes pastos. El pastor busca por una ladera, como ella está haciendo justo ahora. Miren ese rebaño al frente de nosotros, asombroso. Esas dos pastoras encontraron una ladera que fue expuesta al aire o tuvo un poco de lluvia. Y están apacentando a ese rebaño por toda la ladera. Y hay un poco de vegetación allí. Caminan uno o dos pasos, otro poco, un poco más, etc. Ahora eso cambia nuestra imagen de verdes pastos un poco. La imagen cambia radicalmente. Los verdes pastos no son todo lo que necesitas para el resto de tu vida. Si llegas a esa llanura de pastos verdes, entonces lo que Dios te estaría diciendo es, si me sigues, te traeré aquí y nunca tendrás que hacer nada más en tu vida. Todo estará a tu alcance. Díganme si su vida con Dios ha sido así. La preocupación, dijo un rabí, es lidiar con los problemas de mañana en los pastos de hoy. En el desierto aprendes que el pastor te dará lo que necesitas para él ahora. Dentro de 10 minutos, confía en el pastor. Es suficiente.
Amén. ¿Se dieron cuenta que los pastos verdes, que de los que se habla David, es el trabajo de algunos pastores, de cultivo muchas veces, de regar, de hacer que crezca pasto en medio del desierto y a veces crece en forma natural? Entonces, el Señor preparó una pradera para el alma. Son pastos que no cultivamos, que no, nosotros no hicimos nada, no lo merecemos. Son pastos de misericordia y es una tierra que verdea gracia. Por eso uno no puede quedarse con lo del domingo. Usted tiene que buscar más tarde, mañana, en la noche, porque no existen los verdes pastos. Es una figura que se habla, pero es una figura espiritual. Entonces, la tierra que Dios nos está dando es la tierra que nosotros vivimos acá. Entonces, tenemos que buscar los verdes pastos, pero en Él. Entonces, yo quiero que usted piense en esto. ¿Cómo será sentarse en los verdes pastos del Señor? Es aprender a confiar en Él. No llevarse carga, no irse tal como llegó para la casa. Y yo creo que alguien necesita oír esto esta mañana. Muchas veces la preocupación nos roba los verdes pastos. La oveja no puede dormir tranquila si escucha ruido, pero cuando uno está con el Señor dice, duerme, tranquilo. Yo estaré a cargo. Entonces son esos momentos en que uno aprende que nuestra paz no está conectada muchas veces con el pastor, sino que con las circunstancias. Muchas veces las circunstancias no nos permiten dormir bien. Y te puede llegar una carta del banco, te puede llegar una carta del médico, y eso nos quita el sueño muchas veces. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Muchas veces llevamos cargas innecesarias en la vida. ¿Y si llueve en mi boda? ¿Y si me caso con uno que ronca? Uno se hace todas esas preguntas y ya empieza a decir, ya mejor no me caso. Y la preocupación divide la mente. Acuérdense que la preocupación en el lenguaje actual está formado por dos palabras. Ocupación y pre, que es preocupación. Es decir, yo me preocupo anticipadamente. En el griego, preocupación tiene la palabra dividir y mente. Es decir, una mente dividida gasta más energía. Porque sigues pensando y sigues pensando cómo lo vas a hacer y cómo vas a hacer para pagar y cómo lo vas a hacer para esto. Y entre las prioridades de hoy y los temas de mañana, estos causan enfermedades, amados. Está corroborado por médicos la preocupación o las cargas. Traen problemas cardíacos, migrañas, desórdenes estomacales, problemas de tiroides y las consecuencias lógicas en el aspecto de las personas. Y el Señor, sabiendo esto, dijo: ¿quién de ustedes, por más que se afane, por más que se llene de ansiedad, va a añadir a su estatura unos centímetros? No va a crecer nada. No puedes añadirle ni un codo a tu estatura. Por lo tanto, yo debo dejar de preocuparme. Si espero que yo, preocupándome, voy a crecer más, ya perdí mi esperanza. Entonces, oportunamente vamos a tener que preocuparnos. Cuando tenga que preocuparme, hay que descansar. Cuando empiece la preocupación, tengo que aprender a descansar en el Señor. Mire, cuando yo viajaba con mis hijos, yo andaba todos los... Siempre viajábamos, siempre. Y yo siempre era el que andaba con los pasajes. Entonces, yo siempre le decía: yo le voy a pasar los pasajes solamente cuando vamos al counter. Y mi hijo Jonathan decía: papá, dame mi boleto. Pero si tú le das el boleto, niño, porque radíe un poco, y si se lo pierde, vamos a tener un problema. Muchas veces eran cambios de bien, entonces... Yo lo que hacía a la hora de venir en el counter, cuando decía los boletos, entonces yo le pasaba el boleto a él y él se lo pasaba a la niña. Entonces él se sentía grande. Siempre Dios, en medio de las circunstancias, Dios nos va a dar el boleto en el momento que nosotros necesitemos. Yo dije: ¿cómo voy a hacer? Nunca pensaba, ¿cómo lo voy a hacer con mi papá o mi mamá cuando ellos se mueran? Pero el Señor vino con su gracia junto cuando yo la necesitaba y me dio el boleto, y el Espíritu Santo me dio paz en el tiempo que ellos tenían que irse. Dios siempre opera así. Siempre va a darnos el descanso en el momento que uno lo necesite. Por eso dice el Señor: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia ansiedad, su propio afán. Y esta frase no es menor. Basta cada día su propio mal, basta que cada día su propio mal, dice. O sea, no vas a saber cuándo se muera alguien o cuándo algo delicado pase. Dios nos va a dar la capacidad para soportar en ese momento si yo descanso súper despacio. Mañana, Dios nos va a bendecir mañana, pero el problema, yo les decía, acuérdense que el mañana depende de Dios, lo que tenemos es el hoy. Uno a veces se pierde momentos maravillosos por pensar en mañana. ¿Cómo lo voy a hacer mañana? Y empiezas a viajar en el tiempo, y el problema es que te pierdes es el hoy. Y el Señor dice: yo quiero que tú descanses. Mire, el Señor quiere que uno se tire en sus verdes pastos y aprendas a descansar. Yo en Chile tengo un sillón grande, como el que tiene Eduardo, más o menos largo, ahí caen como dos. Y yo me tiraba en ese sillón y para mí era tan bueno, estaba aprendiendo a confiar en el Señor. Y mi hija tenía una ventana, se llama un bow window, y yo ponía una almohada y se tiraba. Y aprendiera a descansar. Usted tiene que buscar en su casa un lugar donde aprender a descansar en el Señor. Es bueno tener un lugar donde usted se siente o lea y vaya delante del Señor y diga: aquí me voy a desparramar. No importa lo que diga CNN, no importa lo que diga Fox, yo voy a... Si el Señor viene, que las trompetas suenen y me lleve tal como estoy aquí en el sillón. Así. Eso es descansar en el Señor. No puedo hacer nada más, amado, no podemos hacer nada más. Tenemos que aprender a confiar en Él. Hay madrugadas en que ustedes se han despertado pensando que podría tener una enfermedad. Muchas veces hay madrugadas que uno se despierta: ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo les voy a pagar? Y muchas veces, desde las 3 hasta las 7 de la mañana, uno muchas veces se despierta y no puede conciliar el sueño. Pero el Señor dice: ¿por qué no dormiste leso? A mí me pasó muchas veces que yo me preocupé en demasía y no aprendí a confiar en el Señor. Entonces la pregunta dice: ¿por qué no descansas? Uno tiene que aprender a descansar en el Señor. Señor, no puedo hacer nada. Si tú no haces un milagro... Y el Señor dice: está bien, todo está bajo control. El Señor ha preparado delicados pastos para que descansemos. Entonces, aunque no lo crean, miren, muchas patologías médicas comienzan por eso, y los psiquiatras y los psicólogos tienen las consultas llenas. Y muchas veces, a veces nos confundimos más cuando vamos donde ellos, porque había un amigo que decía que él, nosotros así, él dijo que el psicólogo le dice, escribe cartas a las personas que odias y luego las quemas. Ya lo hice, le dice, pero ¿qué hago ahora con las cartas? A veces, consejos que no vienen del Señor nos confunden mucho más. Esperemos en el Señor, aprende a confiar en el Señor. A los que tienen el alma cansada, desde esa persona o esa relación que no funcionó, a ese divorcio que fue difícil, no le dio tregua, a esos que esa crisis financiera que tú no conocías y vino a colapsar y nunca más pudiste recuperarte, reponerte y tuviste que continuar, el Señor dice, descansa en mí. Aquellos que la vida les arruinó su niñez y no tuvieron tiempo para jugar, a mí me pasó, y tuve que aprender a confiar en el Señor. Aquella jovencita que pudiendo jugar con Barbie estaba cambiando pañales y la vida no le dio tregua, hay que aprender a confiar en el Señor. Entonces, Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios que anhela que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Y el Señor dice, ¿cómo no te voy a entender si preparé delicados pastos? Si nunca te acuestas, he preparado arroyos, aguas mansas, para que sientas el ruidito del agua y te duermas hasta mañana. Yo lo veo con mi nieto, para dormir, le ponemos la mamadera y luego le colocamos un sonido de agua. Y él automáticamente se duerme con el agua. Es más, los primeros meses nosotros le colocábamos el sonido del... porque esa es la sensación que él tenía cuando estaba en el vientre de la mamá. Y sabe que se duermen, es como mágico. Y es sentir el... porque eso es lo que sentía cuando estaba en el vientre de la madre. Entonces, hay que aprender, amados, a confiar en el Señor. Yo le voy a pedir a nuestros músicos. Miren, no tenemos nada bajo control. Hoy día las sociedades, las economías cambian. Todo es mucho conflicto hoy día. Nadie puede echarte insecticida ni aceite a ti mismo. No puedes buscar buenos pastos. Mira al pastor de las ovejas. Vaya delante del Señor. Aprenda a confiar en el Señor. Y le voy a pedir al liderazgo que pase adelante. Y si alguien necesita dejar sus cargas, si esta semana fue difícil, si hay algo que a usted le molesta, algo que no puede hacer conciliar el sueño, pase y vamos a orar para que el Señor se lleve estas cargas. El Señor dice, descansa, no te afanes, no te preocupes, viaja liviano. Hay mamás que necesitan oír esto. No se afanen, no se preocupen. Sus hijos están en las manos del Señor. Los hijos nuestros son del Señor. Nosotros se los entregamos. Yo te los voy a cuidar. Tarde o temprano serán míos y nada malo les va a pasar. Como dice la hermana, confió en el Señor y confió en el Señor. Y el resultado es que su hijo hoy día conoce al Señor. Muchas veces, este es un ejemplo que hacen los... Una vez pregunté a un hombre que criaba ovejas y dijo que siempre la oveja se le iba. Siempre la oveja tenía que ir a buscarla. Entonces un día agarró, dice, la puso en su lomo y le quebró la pierna. Y después la curó. Y dice que desde ese día esa oveja no se separa de él. Porque muchas veces las circunstancias en la vida, las situaciones difíciles que nosotros pasamos, sirven para que vayamos donde el pastor, él nos aprende a curar y nos y conocemos tanta la intimidad con Dios que ya usted nunca más va a querer. No permita que circunstancias difíciles nos lleven delante del Señor. Vayamos ahora al tiro y digamos, Señor, necesitamos que tú hagas algo diferente. No teman por sus compañías, no teman por sus hijos, por lo que Dios les va a prosperar. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios. Mire, yo pondré, si yo soy fiel, yo participo de un equipo de crecimiento, diezmo, vida a la iglesia, sígalo haciendo y con más fervor porque necesitamos todos los que puedan. Entonces, vamos a tirarnos en los verdes pastos con la panza hacia arriba como ovejas vagas. Pero bueno, es bueno, hágalo, porque el Señor... Imagínese esa imagen y usted tirarse en medio de esos verdes pastos. como una familia que se tira a los verdes pastos así, aprender a confiar en el Señor. Déjese mimar por el Señor. No hay nada que podamos hacer. Él hará bajar el maná del cielo, habrá comida en su casa. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor. En todo lo que usted haga, aprenda a confiar. Amén. Es una gracia inmerecida. Nosotros no nos ganamos nada. El Señor ha sido fiel, es súper lindo. Pero no viva cargado, no viva angustiado. Entréguele sus cargas al Señor. Mientras los músicos tocan, pase adelante y vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos. Padre, gracias porque tú sabes de verdes pastos, Señor. Y hay un lugar, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Aprender a confiar en ti, Señor. Las ovejas conocen al pastor, Señor. Y tú eres tan bueno, Señor. Tú nos restauras, tú nos corriges, Señor, tú nos animas. Señor, nada está fuera de control. Tú estás en control de todo, Señor. Queremos aprender a confiar en ti en esta mañana, Señor. Y dejarte, Señor, todo esto que nos agobia, las maletas de dudas, de incertidumbres, las mochilas de soledad, Señor, de tanto, Señor, que pasa en nuestra vida, Señor. Solamente tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, pero también tú sabes cuál es el verde pasto, Señor, donde tú nos haces descansar. Señor, te honramos, te bendecimos, Señor. Y, Señor, y oramos para dejar nuestras cargas en ti en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias porque podemos descansar en tus verdes pastos, Señor. Y, Señor, y tú nos haces descansar, Señor. Entregamos las mochilas que llevamos, Señor. Señor, de temores, de incertidumbres, Señor. Señor, las entregamos, Señor. Queremos comenzar una semana livianitos y que la única preocupación sea que después de 10 minutos se me acaba el maná, Señor. Se me acaban los pastos, Señor. Y necesito de ti, Señor. Gracias por los matrimonios, Señor, que se harán, Señor. Por los hijos que nacerán, Señor. Señor, gracias por las empresas que se crearán. Gracias por los profesionales que tendremos en esta iglesia, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias por la comida que tú nos darás esta semana. Gracias por el consuelo que tú, Señor, daremos a otros, Señor. Gracias porque hemos confiado en ti, Señor. Úsanos como herramienta, Señor, para que tú seas conocido, Señor. Gracias por el privilegio de juntarnos como familia, Señor, y honrarte a ti, Señor. Gracias por dedicar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, Señor, y todo lo que va a pasar en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque lo mejor está por venir, Señor. Y en ti confiamos, Señor. Padre, bendecimos a todos tus hijos en esta mañana. Señor, declaramos una generación bendita para ti, Señor. Gracias por cada sueño en el corazón de ellos. Gracias por el corazón de ellos de dedicar este tiempo a ti en esta mañana. Señor, yo oro por los sueños guardados que están en el corazón de tantos de nosotros, Señor. Señor, es el tiempo de una nueva estación, la estación de confiar y creer en ti, Señor. Papito, te amamos. Papá, te amamos. Gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. Dedicamos esta semana en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por ir con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Recibe todo el honor y toda la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Salud.